ahora al abrir tu palabra, seas vos el que nos hables, que tu espíritu dirija nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les quiero contar antes que nada que hoy tenía que hablar Claudio. Él estuvo preparándose todo este tiempo, pero hoy no se sentía bien, así que hace un ratito antes de las 6 me enteré que venía de suplente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser un poco pensar todos juntos en el pasaje que toca hoy leer en la iglesia. Si ustedes lo siguen al plan, van a ver que fue medio confuso este mes el plan. ¿Por qué? Porque llegó hasta un capítulo, salteó varios capítulos, hoy volvió para atrás. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? Porque queríamos que hoy, día de Ramos, nos tocara la lectura que tocó. Y vamos a tratar de que en esta semana vayamos leyendo los pasajes referidos a esa semana previa y la muerte y resurrección de Jesús. Entonces fue para acomodar las fechas, ¿sí? Fue premeditado, así que no se asusten. Bueno, hemos estado leyendo, estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Primero vamos a decir un poquito qué es este Evangelio de Mateo, que no fue el primer evangelio que se escribió, pero se piensa que sí fue el evangelio escrito para cristianos, en su gran mayoría judíos. Y es increíble la cantidad de referencias que hace al Antiguo Testamento. Es increíble. Como diciendo, esto que les estoy escribiendo confirma lo que estaba en el Antiguo Testamento. Es como para avalar lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, un poco es por eso. Y si ustedes se ponen a ver, en el Evangelio de Mateo hay varios énfasis que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Pero antes de que entremos en eso, bueno, y la Jackie en esto es experta porque ella estudió esto, pero si yo les vengo a contar a ustedes algo que viví, un incidente, o se los tengo que contar o se los tengo que escribir, tengo que pensar, seguramente que les voy a contar dónde pasó, cuándo pasó, quiénes estaban en ese incidente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron los hechos? Y si investigo un poquito más, voy a poder saber por qué pasó eso y tal vez llegue a saber también qué resultado tuvo y qué pasó después. Entonces, con esa mentalidad, vamos a analizar entre todos, porque yo no preparé nada, entre todos, vamos a ir viendo qué nos dice estos pasajes. Hay dos relatos en lo que leímos hoy. Vamos a pensar primero en el primer pasaje, el Mateo 21, del 1 al 11. Lo vamos a leer en la NBI, que lo van a estar proyectando. Y vamos a ir pensando, vayan pensando, ¿dónde, cuándo, quiénes, qué pasa, cómo pasa, por qué y qué? A ver si podemos descubrir estas cosas. Sí. ¿Lo tenemos? 21, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», preguntaban. «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea», contestaba la gente. Bueno, a ver, ¿dónde sucede ese incidente? En Betfaje. ¿Qué pasa en Betfaje? Le dice que busquen el burro. Cuando se van acercando, ¿a dónde? En el camino a Jerusalén sucede este incidente. Perfecto. ¿Cuándo? Bueno, este evangelio no nos dice cuándo fue, pero por lo que dicen otros evangelios, los comentaristas han dicho, perdón, que fue el día domingo previo a lo que va a pasar después, y 7 días antes de la resurrección de Jesús, ¿sí? Entonces, esos son los datos que tenemos. ¿Quiénes son los personajes que vamos viendo? A ver. Jesús, el burrito. Bueno, el burrito es un animal, pero pasa a tener un rol protagónico. ¿Quién más? Los discípulos. ¿Quién es más? El dueño de la burra. Sí, que no se lo menciona, además no sabemos bien quién era, pero sí. ¿Quién más de personas? ¿Qué gente? ¿Qué gente? ¿De dónde había salido esa gente? La que antes de llegar a Jerusalén, ¿quiénes venían con él? ¿Quiénes vendrían con él? Peregrinos que venían siguiendo a Jesús. Si ustedes se fijan, el 2029, ¿quién me lee el 2029? ¿Alguien lo tiene o lo tenemos ahí? ¿Qué había pasado ahí antes de ir a Jerusalén? En la ciudad de Jericó. Jesús venía desde Galilea, ¿sí? Y venía bajando hacia el sur, pasa por Jericó y Liliana nos va a leer qué dice. No importa. ¿Qué pasa en Jericó que ya están más cerca de Jerusalén? ¿Sí? ¿Tenemos micrófono ahí? Sí, dale. Ahí la Lili. Ahí te lo pone.
Cuando salían de Jericó, una multitud acompañaba a Jesús. En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba por allí, se pusieron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros».
Bien, si ustedes ven el último versículo del 20, ¿qué dice el último del 20?
Jesús, conmovido, les tocó los ojos y al punto los ciegos recobraron la vista y se fueron tras él.
Quiere decir que en esa multitud que venía de viaje, venían los discípulos, una multitud que puede haber venido recogiendo durante el camino. Por el Evangelio de Lucas sabemos que muchas mujeres venían en el grupo, no eran solo varones, eran muchas mujeres también. Y aquí vemos que los exciegos también se sumaron a esa multitud, ¿sí? Entonces venía gente, venía Jesús, cuando ya se van acercando a Jerusalén, viene Jesús y adelante y atrás hay gente, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué empieza a hacer la gente cuando van llegando a Jerusalén? Sí. Cortaban ramas y ponían en el camino. ¿Eso qué significaba? ¿Qué le estaban haciendo? ¿Un reconocimiento de qué? A los reyes, a los reyes, sí. Entonces aquí, si ustedes se fijan en los numeritos que por ahí tienen abajo en las Biblias o en una línea central, van a ver que esto del burrito es también cumplimiento de una profecía o de dos profecías, combina dos profecías. Combina una de Isaías donde dice que tu rey viene a traer la paz y otra que dice que va a venir montado en un burro. ¿Por qué montado en un burro? Porque esta idea del burro es la idea de que es un animal pacífico. Viene un rey de paz, no viene montado en un caballo brioso para hacer lío y para hacer guerra, ¿sí? Entonces, eso es como un cumplimiento de lo que estaba profetizado muchos años antes. Y que los judíos lo sabían, conocían todas esas profecías. Nosotros no, pero ellos sí. Entonces, este recibimiento es porque ellos sienten que de pronto llega el rey. Y esto es algo que enfatiza mucho Mateo, porque Mateo nos va a pintar a Jesús como el rey desde el capítulo 1, cuando nos dice que él desciende de David, en el capítulo 2, cuando vemos que los sabios de Oriente vienen buscando al rey de los judíos. Y después, en muchas partes de Mateo, vamos a ir viendo cómo Jesús se lo presenta como el rey. Al finalizar el Evangelio dice, toda potestad me es dada. Claro, porque es el rey, ¿no es cierto? Entonces, él está entrando como rey. Y la gente dice, por fin. Porque hasta este momento Jesús siempre había estado con un bajo perfil. Pero aprovecha ese tiempo, que es el tiempo de la Pascua, y que Jerusalén estaba lleno de gente, lleno, porque la gente venía de todos lados del país a celebrar la Pascua. Era un momento muy donde había mucha, mucha gente. Entonces, tal vez muchos también venían para la Pascua, ¿no es cierto? Ahora decimos, ¿por qué de pronto Jesús cambió de táctica? No sé. Se ve que él sintió que era su hora y dijo, yo aquí me saco la máscara y voy a demostrar que soy el rey. Puede ser, no sé, yo no sé. Bien, ¿qué pasó entonces? Después de que la gente hace eso, ¿qué pasa con la gente? Sí, ¿qué pasa, Gloria? Empiezan a hablar, a cantar, a gritar, ¿no es cierto? Y le dicen Hosanna. ¿Saben qué significa Hosanna? Hosanna era una forma de alabanza, pero a la vez significaba sálvanos, Señor, sálvanos hoy. Y eso está sacado también del Salmo 118, ¿no? Es decir, hay muchas, muchas citas. Yo se las voy a ir contando para que ustedes vean cómo está relacionado con el Antiguo Testamento. Sálvanos hoy, Señor, ¿no? Hijo de David, sálvanos. Lo están reconociendo como el Mesías. Por fin viene, porque acuérdense que ellos estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Y eso no estaba bueno. No estaba bueno ser un pueblo sometido a un imperio, ¿sí? Nosotros no lo hemos, yo no lo viví nunca, pero sin duda que no estaba bueno. Aparte que ya habían pasado por un montón de imperios los judíos. Entonces, ya estaban como hartos de vivir sometidos. Que de pronto venga el esperado, el rey, estaba buenísimo. Entonces le gritan, sálvanos, sálvanos. A ti, que eres el rey, por favor. ¿Qué pasa cuando entran a la ciudad? ¿Qué dice la gente cuando entran a la ciudad? Hay otros personajes acá. ¿Quién es este? Estos son otros personajes. ¿Quién es este? ¿Qué le contesta a la gente? Es un profeta de Nazaret. Nazaret es de Galilea, el norte. Los judíos de Jerusalén no los querían a los de Galilea ni de Nazaret. Toda esa zona no los querían. Porque era un pueblo mestizo, no eran judíos puros. Y su religión tampoco era pura. Qué curioso que ahí fue donde Jesús desarrolló casi todo su ministerio, fue en Galilea, en esa zona despreciada, ¿sí? Que había mucha gente que no era judía, sino que también estaban mezclados con los gentiles. Entonces, no dicen, es un rey, es un profeta que viene de Nazaret. Ojo, la historia judía nos cuenta de muchos profetas, pero ningún profeta llegó a ser rey. Entonces acá, cuando están contestando, es un profeta que viene de Nazaret, no lo están reconociendo como rey. Los que venían por el camino, sí, parece que lo aclamaban como rey, pero estos dicen, es un profeta. Es un maestro, es alguien que habla y viene de Nazaret. Es decir, que el currículum que le presentan ahí no es del todo, no es lo mejor. Pero dudan, ¿quién es este? Como que lo desconocen. Entonces, había gente que lo venía alabando y reconociendo y anhelando que actuara, y este otro grupo que lo ignora. ¿Sí? Bien. Y así terminamos, así termina el 11, ¿verdad? Así terminaba, ¿no? Pero ahí pasamos a otro relato. Y vamos al otro relato. Realmente estos dos relatos están muy cargados de emoción. Está buenísimo para hacer una película esto. La verdad que está lleno de emoción y el que viene ahora estalla en dramatismo. Vamos del 12 al 17. Escuchen bien, piensen en los personajes, piensen dónde, cuándo, piensen todo eso que dijimos antes, qué pasa, cómo es, todo eso. A ver, vamos, 12. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y lo sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al hijo de David!, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. ¿Quiénes son los personajes? Cojos y ciegos. Comerciantes, sí, comerciantes que estaban en el templo comerciando con las ovejas, ¿no es cierto? Se las vendían más caras, porque los peregrinos venían, les vendían esas más caras, hacían cambio de dinero y siempre se quedaban con plata. Muy bien. ¿Quién más? ¿Norman estaba por...?
La gente que no entendía qué pasaba.
La gente, ¿quién es más? Los sacerdotes, los cobradores de impuestos, los sacerdotes, cobradores de lo que se vendía en el templo, más que cobradores de impuestos, eran los que vendían los animales y cambiaban el dinero, porque decían, no, el dinero que vos traes no sirve, te lo cambio por dinero del templo. Y en ese cambio, hacía la diferencia. Exacto. los sacerdotes, los maestros de la ley,
Jesús,
¿sí? Niños, niños, muchachos, niños. Bueno, bien, cuando cita el Salmo, ¿sí? Tal vez. ¿Cómo? ¿Acá está Pilato? No, en este relato no, está más adelante Pilato, ¿sí? ¿Cuándo pasó esto? Según Mateo fue ahí nomás, según otros evangelios no. Pero bueno, estamos leyendo Mateo, vamos a suponer que fue ahí nomás. ¿Dónde? En el templo. El templo era el centro del judaísmo. El templo era lo más sagrado, lo más importante. Toda la vida de los judíos giraba en torno al templo. Los encargados del templo eran los sumos sacerdotes. Y también estaban los saduceos, que era gente de mucha plata, ¿sí? Entonces había todo un manejo económico también en el templo. Pero el templo era lo máximo. Bien. Dijimos, ¿cuándo? Dijimos, ¿dónde? ¿Qué pasa? Dijimos, ¿quiénes? ¿Qué pasó? Llegó Jesús y le pateó el tablero. ¿Está bien? Qué raro este Jesús, ¿no? Siempre lo pintamos como un Jesús conciliador, amable. ¿Y cómo dijo? ¿Cómo empezaba? ¿Podemos ver de nuevo el 12? Pero en el 2, a ver, ¿cómo dice? Creo que es el 12, a ver. 2 y 13, ¿lo podemos ver? Jesús entró en el templo y echó de allí, así, sin compasión parece que fuera. Echó a los que vendían, a los que compraban, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y de los puestos que vendían palomas. Todo eso que era para hacer sacrificio, lo tiro. Calculen ustedes qué desparramo se armó. Qué lío, ruido, corridas, gente que gritaba, gente que se enojó porque le estaba pateando el tablero, ¿no es cierto? Qué lío, bastante, ¿no? Bien, y Jesús dice dos cosas ahí. Escrito está, y ahí cita dos pasajes del Antiguo Testamento, uno de Isaías y otro de Jeremías. El de Isaías dice, mi casa será llamada casa de oración, ¿sí? Y el de Jeremías dice, ustedes lo están convirtiendo en cueva de ladrones. Es decir, que ese templo, que era algo tan importante, alrededor del cual giraba la vida, había perdido su sentido. Se había tergiversado, lo habían convertido en una cueva de ladrones. ¡Oh, qué duro Jesús! ¿No? No, no fue tan mansito acá. No se cayó. Les dijo las cosas en la cara. Ellos esperaban que viniera a liberarlo de los romanos y que Jesús lo que quería hacer realmente era mostrarles lo hipócritas que eran, mostrarle lo mal que estaban viviendo, ¿no? Y vemos que siempre el enojo de Jesús es hacia los religiosos. Eso es algo que no lo podemos entender, porque nosotros decimos, bueno, los religiosos son los buenos de la película. Para Jesús, lo bueno de la película no eran los religiosos. Y eso nos hace pensar, porque acá estaban los sumos sacerdotes, estaban los maestros de la ley, los que sabían todo. Todas estas profecías las sabían así. Y no las sabían, pero de ahí no pasaba nada. Bien, ¿qué pasa después? ¿Quiénes aparecen? En ese lío, ruido, enojo de Jesús, porque Jesús debe haber estado medio con calor, ¿no es cierto? Medio acalorado. ¿Quiénes llegan? Los ciegos y los cojos. y parece que de pronto Jesús bajara los decibeles, ¿no? Y les presta atención y los sana. En medio de ese lío, se toma su tiempo y sana a los que lo necesitan. A mí me llama la atención eso, ¿no? De los cojos y los ciegos. Se toma la molestia, el tiempo de sanarlo en ese momento de tanta tensión y caos y bronca que tenía, y dolor, porque también era dolor que tenía, ¿no? Sentía como que todo lo que había hecho Dios por el pueblo no les había caído la ficha todavía. Y sin embargo, en medio de todo eso se toma tiempo para sanar a los cojos y los ciegos. Bien, ¿qué pasa después? ¿Quiénes reaccionan? Los maestros, los sacerdotes. ¿Y qué le dicen? ¿No te das cuenta lo que está pasando? Porque encima, ¿quiénes estaban molestando también? Los niños molestaban y le seguían gritando: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Vos que sos el rey! ¡Salvanos! Seguían gritando los chicos y tal vez corrían. Eran niños, así que imagínense el lío que armaban los chicos también. Y le dicen: ¿No ves lo que están diciendo? Mira el lío que están causando. ¿Cómo van a estar diciendo que sos el Hijo de David, que sos un rey, si mira quién sos? Un profeta. ¿Cómo? No son los fariseos ahí. Ahí son los sacerdotes y los maestros de la ley. Son otro grupo los fariseos. Los fariseos eran otro grupo que acá no se los nombra, pero que en Juan nos da a entender que no, los fariseos no estaban muy de acuerdo con la actitud de los sumos sacerdotes, ¿sí? Acá están los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que eran los encargados del templo, eran los encargados del culto, ¿sí? Entonces, ¿Jesús con qué les contesta? ¿Cómo les contesta? ¿No han leído nunca? Acá es la ironía al máximo, porque eso es un salmo, el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, de la boca de los niños, de los que maman, afundaste la fortaleza. Bueno, algo así sigue, ¿no? Y después cuenta del cielo, bueno, algo así el Salmo 8. Los judíos cantaban los salmos todos los días, en todas las fiestas, todos los sábados. Es decir, los judíos se las sabían así a los salmos. Entonces Jesús, irónicamente, porque esto es irónico, le dice: ¿No han leído nunca que en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? ¿No han leído que los que no saben ni leer ni hablar son los que mejor alaban a Dios? Eso les está diciendo Jesús. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte para ellos, que eran los dueños de la religión. Y después, Jesús, ¿qué pasa después? ¿Y qué pasó después? Se fue. ¿Qué habrá pasado ahí dentro del templo? No sé, pero seguramente que este incidente fue el que hace que todo lo que se llamaba el Sanedrín, que era un cuerpo grande de religiosos, son los que empiezan a planear la muerte de Jesús. Jesús se tiene que morir. Jesús no nos conviene. Jesús nos dice que no, que el templo no es lo que estamos mal, nos molesta, no podemos tolerarlo, ¿no? Y eso lo vamos a seguir viendo en el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿cómo reaccionó Jesús ante toda esta gente? Ante la gente que lo alababa, Jesús estaba contento, parecía. Ante la gente que lo ignoró, ni se inmutó. Ante los religiosos, se les salió la chaveta, ¿no? Se subió a la moto Jesús. Ay. Menos mal que no tenía moto, pero se subió a la moto. Ante los necesitados que lo buscaron, los amó y les dio lo que buscaban. Y ante los niños, reconoció que ellos eran los que mejor alababan. Ahora, algo que nos quiere dejar en claro Mateo es que Jesús viene como rey, que Jesús es rey, más allá de que lo conozcan, de que lo o no lo conozca, de que lo reconozca o no lo reconozca la gente. Que para reconocerlo como rey no se necesita saber tanto ni tener tanta experiencia de religión, ni tantos años de cristianismo, ni tantos años de iglesia. Eso no es lo necesario, porque a veces quizás lo que tenemos más años de iglesia no estamos permitiendo que Jesús reine en nuestra vida. Y que Jesús quiere que nuestro culto no sea el de tradiciones, el que hacemos siempre, todo igual. ¿Cómo querrá Jesús que sea nuestro culto a Dios? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Más práctico, llevado a la práctica. ¿Qué más? ¿Cómo querrá Él que sea nuestro culto? Sincero, sincero. Como si fuéramos niños, que no sabemos nada, que no tenemos tan claras las cosas, que no nos creemos que estamos con todas las respuestas. Jesús quiere que nos acerquemos como los necesitados, como los enfermos, como los niños, como los que no tenemos nada, ¿no? Como pequeños, porque esa es la verdadera alabanza. No tenemos que decirle, sí, pero mirá que en la iglesia nuestra, años atrás se hacía esto, 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 y mirá que yo hace mucho que voy a la iglesia y esto, y esto, y esto, y mirá que yo me leí tantas veces la Biblia, y mirá que yo voy a todas las reuniones. No, no, eso no sirve. Ivana o no sé quién fue, o, no, la Jackie nos hizo pensar en esto, de que tenemos que estar siempre cuestionándonos, porque Jesús nos quiere restaurar, nos quiere renovar, fue la palabra que vos usaste. Nos quiere renovar. Y que si yo he venido todo el año a la iglesia, que hoy no me importe todo lo que vine, que hoy vuelva a encontrarme con Él, que hoy vuelva a dejarle ser el rey de mi vida, ¿no? Bueno, es para que lo sigamos pensando. Pero realmente creo que son dos relatos muy llenos de pasión, ¿no? Y que lo sigamos pensando en esta semana, en qué lugar le estamos dando a Jesús, si es un lugar de rutina, es el lugar que le hemos dado siempre, tal vez durante muchos años. Quizás no se lo dimos nunca, quizás lo estamos viendo por primera vez, quizás no sabemos nada. Quizás estamos muy necesitados. Bueno, es el momento para acercarnos a Él, ¿sí? Gracias.